para estar al día tienes que saber qué leyes y qué modelos están pendientes de aprobación. Respecto de las leyes, destacamos el proyecto de ley por el que se modifica la Ley General Tributaria en materia de asistencia mutua y también otras normas tributarias. Afecta a la DAC 8 o la transposición de la DAC 8, afecta también al IRPF y al impuesto sobre sucesiones y donaciones, en este caso en la autoliquidación obligatoria para la comunidad autónoma de Extremadura, pero en el IRPF nuevas obligaciones informativas sobre criptoactivas, también obligaciones de información en la Ley General Tributaria como consecuencia de la DAC 8 y también la posibilidad de embargar criptoactivos. También destacamos un segundo proyecto de ley, el proyecto de ley integral de impulso de la economía social, que se encuentra en el Congreso de los Diputados y que tiene una enmienda al articulado. El proyecto actualiza la normativa de cooperativas, de empresas de inserción y de entidades de economía social. En tercer lugar, destacamos el proyecto de ley de administradores y compradores de créditos y por el que se modifican las leyes de medidas de reforma del sistema financiero, la ley de contratos de crédito al consumo, la ley de ordenación y supervisión de entidades de crédito y la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, así como el texto refundido de la ley concursal. En la actualidad se encuentra en el Congreso de los Diputados y se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 14 de marzo de 2025. También se encuentra en tramitación el proyecto de Real Decreto por el que se establece el régimen jurídico aplicable a la factura electrónica entre empresarios y profesionales y a las plataformas de intercambio de facturas electrónicas. También se modifica el reglamento de las obligaciones de facturación, el Real Decreto 1619 del año 2012 y en la actualidad estamos en la fase de borrador de proyecto. El proyecto desarrolla ese artículo 12 de la Ley 18/2022 que implanta la factura electrónica obligatoria para empresarios y profesionales. También se regula, se está en tramitación, lo referente a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el texto del proyecto de ley de modificación parcial de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común y la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público en materia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por daños derivados de la infracción del derecho de la Unión Europea. Boletín Oficial de las Cortes de 17 de octubre del año 2025. Se trata de adecuar el ordenamiento español a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, especialmente la sentencia de 28 de junio del año 2022 y, por lo tanto, modificar este sistema español de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. También se encuentra en tramitación el proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan las normas de diligencia debida y las obligaciones de información de los proveedores de servicios de criptoactivos y se modifica el Reglamento General de Aplicación de los Tributos, así como el Reglamento General de Recaudación, como consecuencia de la tramitación de la DAC 8. También está en vigor el anteproyecto de ley, perdón, está en tramitación, el anteproyecto de ley por el que se modifican los criterios del tamaño de las empresas o grupos de empresas a efectos de la información corporativa. La referencia más clara es la del Consejo de Ministros del 9 de septiembre de 2025, donde se modifican los umbrales del tamaño de empresas para la simplificación de las obligaciones contables. La pequeña empresa tiene un límite superior, tendría un límite superior de 5 millones de euros, un volumen neto de negocio tendría de 10 millones de euros, se mantiene el número de empleados en 50. En el caso de la mediana empresa, el límite superior estaría en 25 millones para el total del activo y en 50 millones para el total del activo neto de negocio, mientras que el número de empleados permanece igualmente en 250. En cuanto a los modelos en tramitación, destacamos el proyecto de orden porque se aprueba el modelo 780 de impuestos sobre el margen de intereses y comisiones de entidades financieras y el modelo 781 sobre lo mismo, el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de entidades financieras, pero en lo que se refiere al pago fraccionado. También está en tramitación el modelo 240, el 241 y el 242 que se refieren al impuesto complementario y en el sector de hidrocarburos la cuestión del operador confiable en el ámbito de IVA, porque se está sometiendo a audiencia pública el proyecto de orden por el que se aprueba esta condición de operador confiable. También en el ámbito de hidrocarburos, del impuesto sobre hidrocarburos y del IVA, se somete a audiencia e información pública la orden por la que se aprueba el modelo 319 de pago a cuenta de IVA correspondiente a entregas de gasolinas, gasóleos y biocarburantes. Igualmente en el ámbito de los hidrocarburos, en lo que se refiere a los avales, también se somete a audiencia pública el proyecto de orden porque se aprueba el modelo y los requisitos para los avales, a los que se refiere el apartado undécimo de la ley 3792 del IVA. En el ámbito de los mutualistas está en tramitación también el modelo 185, la declaración informativa mensual de cotizaciones de afiliados y mutualistas. Y igualmente están en tramitación los modelos 195, 199, 182, 193, 184, 282, 345 y 289, al igual que el modelo 347, el 190 y el 270. Tanto modelos en el ámbito de tramitación. Respecto de los recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolución, en el ámbito del impuesto sobre el patrimonio, recordad que está pendiente de resolución el recurso de inconstitucionalidad contra el restablecimiento del impuesto sobre el patrimonio. Por tanto, el recurso de inconstitucionalidad número 1798 del año 2021. Por tanto, a efectos de la posible constitucionalidad o no de la reimplantación del impuesto sobre el patrimonio. Además, hay otras cuestiones de inconstitucionalidad en relación con el ámbito tributario pendientes de resolución. En relación con el impuesto de actos jurídicos documentales, el Tribunal Constitucional ha admitido una cuestión de inconstitucionalidad sobre el tipo reducido de actos jurídicos documentados en Galicia. El tipo de gravamen reducido del 0,1% en la modalidad de actos jurídicos documentados que se aplica en las escrituras o actas notariales que formalicen la constitución, la modificación o cancelación de derechos reales de garantía, cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de garantía recíproca. También el valor de referencia, puesto que el Tribunal Constitucional examina o examinará si el valor de referencia es constitucional o no en el ámbito de nuestro sistema jurídico. Por tanto, el valor de referencia también sometido a cuestión de constitucionalidad. Y en el ámbito de los intereses de demora, el Tribunal Constitucional analiza la constitucionalidad del devengo de intereses de demora hasta la nueva liquidación tras la retroacción de actuaciones inspectoras, también cuestión relevante. Respecto a los pagos fraccionados, el Tribunal Constitucional también analiza el régimen reforzado de pagos fraccionados en el impuesto sobre sociedades. De nuevo, también esta cuestión de los pagos fraccionados para las grandes empresas y también estará analizando el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente en el caso de la regulación catalana. Siguiendo con las cuestiones a tener en cuenta, los autos admitidos a trámite en el Tribunal Supremo de Recurso de Casación, hay que destacar que el Tribunal Supremo decidirá si la Administración puede liquidar dentro del plazo de prescripción, pese a superar el plazo máximo de la inspección tributaria. Por tanto, la fecha a tomar en cuenta, determinar la fecha en la que ha de estarse para comprobar si la potestad de administración para determinar la deuda tributaria ha prescrito una vez constatada la inexistencia de interrupción de la prescripción por exceso del plazo legalmente previsto para la tramitación del procedimiento inspector. Por tanto, si superado el plazo de 12 meses, la inspección puede o no puede liquidar la deuda correspondiente. En el ámbito de las sanciones, también la admisión a trámite de un recurso de casación, donde se decidirá si la discrepancia entre el TEAR y el TEAC puede eximir de sanción tributaria por generar una duda razonable en relación con la culpabilidad del contribuyente. En tercer lugar, también la derivación de responsabilidad, puesto que el Tribunal Supremo deberá determinar si puede la Administración Tributaria iniciar un procedimiento de derivación de responsabilidad que agrava la situación del contribuyente con respecto a un anterior procedimiento idéntico de derivación por los mismos hechos cuando sobre el primer procedimiento está pendiente resolver un recurso de reposición. Por tanto, también cuestión a tener en cuenta. En el ámbito de las inspecciones tributarias, otro auto del Tribunal Supremo admite un recurso de casación para analizar si el personal laboral de la Administración local puede participar en inspecciones tributarias o si estas funciones están reservadas a funcionarios públicos. En el ámbito del IRPF también se admite a casación una cuestión sobre la acreditación del negocio jurídico. El Tribunal Supremo debe decidir si para evitar una ganancia patrimonial no justificada basta comprobar el origen del dinero o si también debe acreditarse el negocio o título jurídico que lo ha generado. Por lo tanto, cuestión también relevante. En relación con el IVA, también hay que tener en cuenta la admisión de un recurso de casación, donde se analizará desde cuándo empieza a contar el plazo para rectificar el IVA, cuando la inspección concluye sin fraude, pero con sanción por negligencia. Por lo tanto, también relevante este recurso de casación. Y finalmente destacamos que el Tribunal Supremo decidirá si puede aplicarse el convenio de doble imposición entre España y Rusia sin que el contribuyente aporte un certificado de residencia fiscal en el otro país. Se admitió este recurso de casación, donde se trata de determinar si puede apreciarse la existencia de un conflicto de residencia entre España y Rusia sin que conste la existencia de un certificado de residencia expedido por las autoridades fiscales del otro país. Como veis, bastantes cuestiones a tener en cuenta y bastantes cuestiones para estar pendientes de su resolución, tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Constitucional, como por parte del legislador o por parte del Poder Ejecutivo.